I bore you when I talk about the things I like to do. Excuse me if I'm not like them. I'd always like to think there's something else out there.
Suena Excuse Me, un tema delicado que firma el músico portugués Salvador Sobral, que este miércoles comienza gira. Una gira que el 28 de julio le traerá el Jazz Aldea Donostiarra, concretamente al escenario de la Plaza de la Trinidad. Hoy charlamos con él de este disco, de sus próximos conciertos y de la vida cuando uno vuelve a los escenarios tras un trasplante de corazón. Un tema en el que un tipo único se disculpa por no ser como los demás, y a nosotros nos encanta. Salvador Sobral, egunon, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, cómo estás?
Muy bien, la verdad. Acabo de despertar aquí, en Madrid.
Está muy bien. Bueno, procuramos preguntar a todos nuestros invitados cómo están, pero es verdad que sabiendo que han pasado apenas 6 meses desde tu trasplante de corazón, la inquietud es doble, ¿no? No sé si uno se toma la vida de otra manera, irremediablemente.
Sí, de una manera mejor, ¿no? Más agradecida.
¿Te tomas más tiempo pues para escuchar música, para disfrutar de la vida o para tocar? Porque sabemos que dormir no está entre tus prioridades, me parece.
Bueno, también hay que hacerlo, ¿no? Pero sí, ahora tengo mucha energía y muchas ganas de hacer cosas.
¿Qué tipo de música sueles escuchar tú, Salvador? No sé si entre tus gustos está principalmente la música portuguesa o podremos encontrar rock, pop, un poco de todo. Sí.
Mayoritariamente yo escucho jazz, ¿no? Pero todo lo que es bueno a mí me gusta, ¿sabes? Yo escucho, últimamente he escuchado mucho el último disco de Tom Misch, en verdad creo que es su primero también, que es así R&B pop nuevo de estos, un poco mezclado con el hip hop también. También estoy viciado en un tipo brasileño que se llama Tim Bernard, música brasileña y es increíble. Entonces yo, no sé, me obsesiono así con discos y voy escuchando un poco de todo.
Eso está bien,
¿eh? Eclético.
Hay gente que tenemos ese estilo de poner un disco y estarlo escuchando continuamente hasta que llega otro, te vuelves a enamorar y forma parte de una banda sonora de tu vida, ¿no?
Eso es, exactamente.
Salvador, ¿tú tienes la sensación de que tu fama está sirviendo para dar a conocer la música que se está haciendo ahora mismo en Portugal?
Creo que sí, un poco, porque, bueno, con todo lo que pasó con Eurovisión y tal, hizo como que un espejo de la música que se hacía en Portugal, porque la canción que yo canté también es un poco una canción portuguesa. Pero también es esto de Portugal estar de moda, ¿sabes? Todo lo que está pasando con el turismo, las mejoras en la economía y todo eso. Creo que Portugal está de moda y también yo vine a ayudar a eso. Yo creo que también fue un factor.
Salvador, Portugal está de moda, no sé si demasiado de moda, porque para nosotros es maravilloso, hemos redescubierto Lisboa, Oporto. De Oporto además nos gusta, yo creo que porque han sabido mantener esa belleza con un puntito decadente, nostálgico, sin perder la esencia. No sé si vosotros estáis un poco abrumados de que estemos tan atentos a Portugal y a veces las modas hacen que haya demasiado turista. No sé si de momento
bueno,
mantenéis
sí,
el equilibrio.
Bueno, como todo, ¿no? Tiene sus cosas positivas y negativas también. Mira, yo me tuve ya que cambiar de casa porque el barrio donde estaba yo ya está lleno de turistas y a mí me gusta lo auténtico y la gente que vive ahí, pues la gente de ahí. Fui un poco a otro barrio que es un poco más portugués, pero también tiene sus cosas buenas, hace con que, ¿no? Mucho turismo ayuda también la economía y ayuda también a la cultura, ¿no? Que haya más cosas pasando. Lo que decía yo el otro día, Lisboa está viva y Porto también lo estará, lo que yo no paso mucho tiempo ahí. Y bueno, es eso, todo tienen cosas buenas y cosas malas y el turismo es así también.
Salvador,
y creo que todavía no perdimos nuestra identidad, ¿sabes?
No, eso yo creo que es fundamental.
Yo siento eso con un poco con Barcelona, que perdió un poco su identidad con la cantidad brutal de turismo, pero con Portugal siento que todavía estamos bastante auténticos.
Sí, la verdad es que sois muy auténticos y esperemos que eso se mantenga. Tú también tienes un poco ese aura, ¿no? No sé si tienes la misma sensación de ser un tipo auténtico, da la sensación de que te subes a un escenario, aunque haya miles de personas, y que parece que es algo que ha sido inesperado, ¿no? Que pasa por casualidad. No sé si tú lo vives también con esa naturalidad. Pasa porque tenía que
sí,
pasar.
Sí, para mí es raro para mí porque la gente me dice uf, qué espontáneo eres y qué natural, yo creo que hay otra manera de serlo, ¿sabes? Parece que en esta industria hay tanta gente falsa que de repente llega una persona normal y les parece increíble, ¿sabes? Yo digo, no, simplemente soy yo mismo, ¿cómo no?
Claro, pero has llegado en una época en la que todo el mundo utiliza mucho el postureo, que se dice, ¿no? El aparentar, las redes sociales, salir mucho, selfies, y claro, llega alguien que parece que no le importa demasiado todo eso, que, bueno, que vive la música de otra forma, y eso ha dado un vuelco, o podría dar un vuelco a la música que se hace ahora mismo, ¿no?
Sí, 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 pues espero que sí, bueno, no quiero tener pretensiones de cambiar el mundo, pero a veces sí tengo ese lado de querer cambiarlo, ¿no?
Los conciertos, las actuaciones van a formar parte de una agenda muy potente, por lo que hemos estado viendo, y por alguna fase llegará el Jazzaldia en julio, y eso te va a permitir además compartir cartel con gente muy potente como Benny Green, Rubén Blades, Chick Corea, Caetano Veloso. ¿Cómo lo llevas? No sé si en parte impresiona un poco.
No, sí, sí, el cartel más increíble donde he estado en mi vida. A mí me encantaría, ya le dije un día, hice una entrevista a una radio esquera, ya no me acuerdo cuál era, y decía que me encantaría tener un cartel de eso, ¿sabes? Y tenerlo, guardarlo para siempre, porque no sé si algún día voy a vivir eso otra vez, estar en el cartel con tanta gente tan potente, ¿no?
Uh-huh. Oye, pues nosotros los del Boulevard Magazine aquí en Radio Euskadi nos comprometemos a intentarlo, por lo menos, ¿eh? A buscar ese cartel y a enviártelo
a
Lisboa.
Les agradezco mucho si lo consiguen, si lo consiguen, les agradezco.
Luego nos tendrás que cantar al teléfono, por lo menos, para
los oyentes.
Bueno, ¿quién es quien más te impresiona? Porque supongo que uno, bueno, pues poco a poco se va viendo a sí mismo como un músico, porque, bueno, se empieza por casualidad con una pasión, pero llegan los conciertos, las agendas de actuaciones, el actuar en momentos como el Jazzaldia Donostiarra, y claro, comparte escenario con gente potente, pero todavía habrá quien admires casi como un fan, ¿no?
Sí, sí, mira, Caetano, lo sigo admirando como un fan, aunque cante con él, yo sigo con la misma admiración de niño, ¿sabes? Y nada, Brad Meldau es el así que más me impresiona, porque me encanta Brad Meldau, y compartir así cartel con él me parece casi surreal.
Uh-huh. En el caso de Caetano, ¿cómo es él en la vida? Porque claro, para nosotros es un mito, pero tú lo conoces mejor, ¿no? De hecho, en el Festival de Eurovisión de este año actuasteis juntos, no sé cómo fue la experiencia de salir los dos al escenario. Hay un mito,
mira,
bueno, ahora
increíble.
Ya dos mitos.
Fue increíble, pero fueron como dos amigos ahí subiendo a cantar. Uh-huh. Casi como si cantara con mi hermana, ¿sabes?
¿Ah, sí?
Al inicio estaba súper nervioso y después mi mente y mi cuerpo se acostumbraron a esa presencia, casi mitológica, ¿no? Yo creo que todo el ser humano se adapta, ¿no? Y entonces yo me adapté a estar ahí con él como si fuera mi amigo de toda la vida.
Es un poco una figura parecida a esa que estamos mencionando, a un tipo que ha hecho cosas maravillosas en la música, que la sigue haciendo y que no se da importancia como estrella, que no tiene esa pátina de diva que vemos a veces.
Totalmente, de hecho él es un ejemplo para mí de estilo de vida y de manera como la ve y como vive, y su lado revolucionario también, que lo tiene, lo tuvo desde siempre, de insurgirse contra las cosas que con las cuales no estaba de acuerdo, ¿no? Y eso también, no solo musicalmente lo admiro en todos sus aspectos.
¿Contra qué luchas tú, Salvador? ¿Qué te lleva a componer, a sentarte? Porque claro, tus canciones son delicadas, dulces, pero a veces también con cierto punto de brutalidad en lo que cuentas, ¿no? Quiero decir que se puede ser dulce y decir cosas muy intensas. ¿Qué te inspira a ti? ¿Qué es lo que te hace sufrir y lo trasladas en las canciones?
Mira, todo lo que vivo, todas mis vivencias me inspiran, ¿no? Desde una buena comida a una mala experiencia en la calle con una persona, a una cantidad brutal de entrevistas, nos tocó actuar, ¿sabes? Yo, entonces, en ese actuar ya estaba tan cansado de las entrevistas que lo puse todo ahí, toda la energía de estar harto de las entrevistas la puse ahí en la actuación. Y eso es lo que me gusta, lo que estoy viviendo lo reflexiono en la actuación, ¿no? Lo pongo en la actuación.
Es la parte maravillosa que tenéis los artistas, ¿no? Que podéis utilizar y canalizar todas las energías buenas.
Creo que todo el mundo la puede canalizar de una manera o de otra. Lo mío es cantar, pero creo que todo el mundo tendrá.
Sí, otros cocinarán. Otros,
sí,
cada
sí.
Uno hace lo que puede en la vida, es verdad. Sí.
Otros gritarán al marido. ¿Sabes?
Habrá un poco de todo, sí. Salvador, sí. Es verdad que para siempre estarás un poquito ligado a Eurovisión. No sé si uno puede pasar a la historia por ganar un certamen como Eurovisión o por hacerlo con una canción que estamos escuchando que no parecía apropiada para un festival como ese. ¿Crees que esto ha servido para recuperar el sentido con el que se crearon festivales como ese? ¿El poder descubrir que hay gente que presenta una canción delicada?
Creo que nada cambió, ¿sabes? No. Eso va a seguir igual. Quizás en unos años alguien ganará así con una canción buena, pero no creo que nada haya cambiado. Uh-huh. De hecho, este año es un ejemplo de eso.
Sí.
Todo sigue igual.
Sí, más espectáculo, más diversión, más discoteca, quizás, ¿no?
Sí, sí.
Pero es verdad
pero
que...
bueno, está bien porque fui ahí una excepción bonita en medio de eso.
Sí, y nos permitió conocerte porque ya meses antes empezó a sonar esta canción, muchos nos enamoramos de cómo sonaba, empezamos a buscar quién era ese tipo que salía al escenario y bueno, pues se dejaba mecer por su propio tema y daba la sensación de que esa canción o esa forma de actuar podía ser la banda sonora perfecta para una peli de cine mudo. No sé si a veces te ves también así, ¿no? Si sería bonito verte en un cine, en un piano y ver una peli, no sé, de Manuel Oliveira o de algún clásico.
Eso nunca lo había dicho, pero me gusta la idea.
¿Te gusta el cine, por cierto, además de la música?
Ah, me encanta el cine, sí, uh-huh. Sí, sí.
Todo tipo de cine, o sea, que sería posible verte actuar de repente en cualquier local en el que encuentres un piano o mirar a la derecha y encontrarte con Salvador en el cine también.
Ah, sí, sí, yo voy todas las semanas a un cine más independiente, ¿no? Lo que es más cine de autor, me gusta más.
Bueno, estamos contigo tratando de aprovechar porque tenemos muchísimas preguntas que hacerte y claro, charlando contigo es curioso el acento que tienes. No sé si el Erasmus tuvo la culpa de esta forma de hablar en castellano tan particular o viejos conocidos con los que sigues trabajando que te llevaron a tener un acento más venezolano.
Sí, la verdad es que fue cuando me mudé después de Mallorca, cuando me mudé a Barcelona.
En Mallorca hiciste el Erasmus, ¿verdad?
Sí, 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 pero ahí hablaba un español como un portugués.
Uh-huh.
Un
o sea, portuñol, que solemos decir,
sí,
¿no? Cuando intentamos portuñol.
Y eso me dejaba frustrado, yo quería hablar un español como un español, sí, señor. Uh-huh. Y entonces conocí un amigo venezolano y vi que era el acento que era más fácil de agarrar que el acento español. Entonces empecé aprendiendo con él y viendo vídeos en YouTube y tal. Y nada, empecé a hablar venezolano. Pero uh-huh. Después me fui a tocar un montón en Andalucía y como es parecido, se mezcló un poco. Entonces estoy aquí entre el andaluz y el venezolano y el canario.
Uh-huh. Te falta un puntito de catalán porque sé que también tienes mucha influencia, al menos en lo musical, ¿no?
Sí, 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 catalán. O sea, pero el catalán lo hablo normal.
Bueno, no está nada mal.
Sí, 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 no lo hablo súper bien, no podría hacerlo. Un texto ahí erudito, pero catalán de calle lo puedo hablar más o menos.
Qué bien. Salvador, hablábamos de esta gira maravillosa que te va a traer muy cerquita, nada, enseguida, en cuanto lleguen los primeros rayos del sol, pero además presentas Excuse Me, que ya lo sacaste en 2016, pero suponemos que no se movió demasiado por cuestiones de salud, ¿no? Y había temas como ese con el que abríamos esta entrevista. De paso, ya estamos presentando disco.
Sí, la verdad es que ahora, como ya pasó mucho tiempo, hay muchas cosas con las cuales ya no me identifico mucho, entonces el concierto está lleno de otras cosas uh-huh. nuevas, quizás un cover o otro nuevo, y tres o cuatro canciones del disco.
Uh-huh. Por ejemplo...
Pero la gente que se espere muchas sorpresas, y muchas cosas en español también.
Ah, mira, o sea que vamos a encontrar un poquito de todo. Cuando dices sorpresas, sí. Pueden ser ya temas, porque sabemos que en breve vas a publicar el nuevo single, Cerca del Mar. No sé si es el comienzo del nuevo proyecto, de un nuevo disco, o tienes ya temas grabados, ¿cómo estás? Pues no sé si te da tiempo con la gira.
No, yo lo que estoy haciendo, la estrategia es, bueno, saqué ese single mano a mano, y después voy a sacar el Cerca del Mar, y después en octubre o algo así, uno en inglés que se llama Playing with the Wind, y después del año que viene, en enero, quería sacar el disco. El disco tendrá estas tres canciones y otras más, uh-huh. pero estas tres canciones quizás tocadas diferentes, porque ya las saqué en cuanto singles, ¿sabes? Entonces quizá haré de otra forma, uh-huh. pero no sé todavía. Hay tiempo. Quieres tocar en vivo es lo que me encanta.
Eso es. Y claro, viniendo de entre tus pasiones, en la pasión por el día, supongo que la improvisación también forma parte de tu vida, ¿no? En los escenarios,
claro.
En los conciertos, o sea, modificar
en la vida
mucho.
En general.
Y en la vida también.
Sí.
Bueno, Salvador, comienzas gira, como decimos, presentas este disco Excuse Me, aunque bueno, tú ya estás con la cabeza más en Cerca del Mar, y el 28 de julio en el Festival de Jazz, en el Jazzaldia, que suponemos que va a ser una explosión de adrenalina y de talento y de visitas. Te veremos por aquí disfrutando también del mar, de la playa, de la gastronomía. ¿Tienes previsto
pulular? Sí, me dicen pulular, que se come increíble ahí.
Uh-huh. ¿No has probado nada?
Sí. No, nunca fui ahí.
¿Nunca has estado? Pues nada, te propondremos unos chipirones o un bacalao al pil pil o llevarte de pinchos, ¿eh?
Uy, lo del bacalao no sé, que ¿no? Yo vengo de la tierra del bacalao.
Ah, bueno, claro. Entonces bacalao no, pero sí que te llevaremos por ahí a comer, ¿no?
Ok.
Salvador Sobral, ha sido de verdad un placer. Estamos muy contentos de tenerte aquí en el Jazzaldia, de charlar contigo, y deseamos que te vaya fenomenal, que disfrutes mucho y que no te agobiemos con entrevistas y te dejemos componer.
Bueno,
¿eh?
No.
Cuídate
bueno,
mucho.
Bueno, Donostin y Kutsiko gara.
Os ando, ¿eh? Urrengo arte. Gracias, Salvador, ¿eh? Muchísima
agur,
suerte.
Agur. Gracias. Oh.